ya estamos en vivo. Hoy es jueves 15 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para iniciar. Bitcoin se está negociando en 17,425 en este momento. Vamos a ver, hicimos un breve comentario de la gráfica, análisis de precios en el pre-show en YouTube. Si quieres checarlo, lo estoy haciendo un par de minutos, como 10, 15 minutos antes de empezar la transmisión aquí. Estoy en YouTube conviviendo un poco con la comunidad allá. Y si quieres checar el análisis de precio, ahí lo estoy haciendo antes de esta transmisión. Vamos a ver, Oscar, no sé qué tengo aquí en la nariz, una mugre. Oscar en Criptos, ¿qué tal? Wiskeborg, Excousen, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor Quintero, Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Y vamos a ver. En Odyssey dice que ya empezamos, pero que empezamos en una hora y no veo los comentarios otra vez. No sé qué está pasando en Odyssey. Franco probando el exchange integrado en NIM Wallet. Vino con la nueva actualización. Eso no he checado la nueva wallet de NIM. ¿Exchange por nativo o exchange de qué por qué? Lo que dijo CZ, que si los usuarios retiran sus criptos de Binance, la mayoría lo perderá. Es preocupante. Dijo que el 99% de quienes... ¿cómo dijo? Que el 99% de los usuarios que tenían custodia de sus monedas lo iban a perder. Me parece alarmante. Es una señal... Una alerta roja, en mi opinión, denota desesperación porque los usuarios mantengan los fondos en el exchange, particularmente en una situación en la que realmente no tiene ahorita ya un competidor. Al hundirse FTX, realmente no hay una plataforma para usuarios globales que opere el volumen que opera Binance. Entonces, pensarías que eliminando al segundo competidor o al segundo exchange más grande, Binance estaría en una posición mucho más cómoda, pero denota desesperación. Esa es mi lectura del comentario, aunado a lo que sucedió en la entrevista que dio hoy, que si me sigues en Twitter puedes checar. Ahí publiqué el video de la entrevista en un tweet y estuvo fatal. La entrevistadora le preguntó que si Binance estaba en posición, si tenía la solvencia para cubrir un reclamo de 2.100 millones de dólares. Dijo pues que estaba bien de fondos y que no había problema, que la posición era sólida. Insistió la presentadora, le dijo que si podían responder por esos 2.100 millones. Empezó a titubear y terminó diciendo pues que los abogados podían arreglar eso. Así es que bastante grave. En la misma entrevista le preguntaron sobre las auditorías, que si hay alguna auditoría de las cuatro firmas contables principales, que si alguna de ellas había auditado sus estados financieros, particularmente los pasivos. Respondió que no, que esas empresas no sabían auditar exchanges. Le replicaron que, pues, o le respondieron que Coinbase, que es uno de los exchanges más grandes, está auditado por una de estas firmas y dijo pues que no seguía lo que hacía Coinbase. Entonces, desastrosa la entrevista, y si lo que querían era en esta gira coordinada de relaciones públicas del CEO de Binance era infundir confianza en los mercados, desastroso resultado. Que necesito, tengo un chaleco de Bitcoin. Sí, siempre lo tengo aquí. Está aquí todo el tiempo. Esta va a ser la miniatura del Bitcoin. Gracias por la recomendación. Sí, tengo mi chaleco de Buy Bitcoin. Gabriel García, ¿qué tal? En las que pintaban como proyectos sólidos también están, que no paran de bajar, como ADA, NIM, etcétera. ¿Alguna idea de cómo identificar un buen momento para invertir en estas alts? Si lo que quieres es acumular en el largo plazo, buen momento es cuando tengas liquidez para hacerlo. Creo que si quieres ganancias a corto plazo, entonces sí, el timing, el momento de entrada y el momento de salida son mucho más cruciales. Si lo que quieres es acumular a largo plazo, realmente yo lo que estoy haciendo es acumulando, pongo a trabajar, pongo a poner a producir un retorno, todo lo que puede poner a producir un retorno, todo lo que se puede hacer stake lo tengo haciendo stake y ir acumulando. No tengo prisa. Si lo que quieres, repito, son ganancias a corto plazo, ¿por qué los 70 se consideran una década perdida? Porque hubo una recesión, hubo una crisis energética, hubo una crisis política y paralización de la economía. Se estancó la economía, por eso se le considera una década perdida. Ah, muy fishy ese CZ. Sí, la verdad es que, digo, nunca me ha dado ninguna confianza. He sido muy crítico de sus prácticas, de su postura. Ha sido un, diría, una amenaza para la descentralización. Ha sido un vector de ataque. Ha llegado al punto de inclusive sugerir una reorganización de la cadena de Bitcoin cuando fueron sujetos a una transacción fraudulenta. Sugirió abiertamente, públicamente en Twitter, sugirió reorganizar la cadena, quiere decir revertir la transacción. Entonces, nunca ha sido, digo, sus soundbites o lo que tuitea ahí ocasionalmente de que primero Bitcoin y BNB y cosas así, es pura retórica vacía. Sus acciones me indican que es un adversario de la descentralización. La fachada de descentralización de la cadena BNB o BCC y mercado peer-to-peer y todo eso son pura pantalla. Fue mal en la entrevista y BTC prácticamente igual. Sí, BTC ha mostrado un nivel de resistencia enorme y creo que va a continuar así. La interoperabilidad anunciada entre PayPal y MetaMask para la compra de Ethereum. Pues ya más vigilancia y más centralización, pues ya no se puede. ya llegaron al punto de reconocer que pues, no son más que PayPal, no son más que un PayPal para criptomonedas. Obviamente, todo lo que compres vía PayPal va a estar sujeto a controles financieros, a vigilancia, a récords históricos, a limitaciones o exclusiones basadas en el país en el que vives y un largo etcétera. Entonces, pues ya más centralizado ya no se puede. Si haces uso de 1Password u otros administradores de contraseñas para guardar tus contraseñas, ¿no hay riesgo de que 1Password o el gestor que hayas elegido haga mal uso de tus contraseñas? Como funcionan la mayoría de los gestores de contraseñas es que tienen un algoritmo de encripción y ese algoritmo de encripción es local. La llave de encripción y desencripción se guarda localmente, no se transmite al servidor. Ellos no tienen una copia de ese par de llaves para desencriptar. A lo mejor pudieran implementar una puerta trasera en el algoritmo que filtre esos parámetros antes de que se guarden. Pudiera ser. La posibilidad depende mucho de cuál hayas escogido, pero como posible, sí es posible que haya la seguridad del administrador de contraseña sea comprometida. Todo lo que funciona electrónicamente, todo lo que tiene combinación de software y hardware es susceptible a vulnerabilidades. ¿Qué pasó con las camisas azules? Las retiré del closet. Están en el closet las camisas. La manipulación está a flor de piel en el mundo cripto. Se necesitan más escándalos. Separaría, digo, lo que pasó con FTX, por ejemplo, es básicamente lo que Bitcoin resuelve, lo que la descentralización resuelve, que haya alguien, un actor malicioso, llámese el Estado o llámese un estafador, como el CEO de FTX, que abuse de su posición de control de fondos de terceros. Ese es realmente el propósito. Entonces, realmente, aunque el vehículo de la estafa sean las criptomonedas, creo que la conducta es lo que debe criminalizarse, no el instrumento. Hay cientos de estafas piramidales que utilizan, por ejemplo, perfumes o que utilizan vitaminas. No es que los perfumes o las vitaminas sean malas. Lo malo es que hay estructuras con intenciones criminales que se montan sobre estos vehículos. Entonces hay estafas en loterías, hay estafas en obras de caridad, hay estafas de obras de arte. Entonces el problema no es el vehículo, el problema es la estafa. El problema es que puedes montar una estafa en el mercado altamente regulado, como fue la de Bernie Madoff, por ejemplo, o la puedes montar en las criptomonedas. Son vehículos para las estafas, y esa es la conducta que debe ser denunciada, reprobada, rechazada, y en su momento debe haber consecuencias para esa conducta en el que hay víctimas. A diferencia del crimen, por ejemplo, de lavado de dinero o enriquecimiento inexplicable, que por alguna razón los políticos tienen mucha experiencia en eso. A diferencia de eso, en el que el Estado se asume como víctima, en el caso de FTX hay víctimas. Hay gente que depositó sus ahorros en FTX esperando un retorno, esperando una ganancia, esperando una responsabilidad fiduciaria por parte de FTX, y fueron defraudadas. Entonces ahí sí hay una víctima. No es el Estado el que se asume como víctima, como en el caso de delitos inventados como el lavado de dinero. En este caso sí hay gente que fue engañada, cuya confianza fue abusada y sus fondos fueron malversados, fueron básicamente robados. Entonces, esa es la diferencia. Yo siempre recomiendo Kipas XC, es todo local. Sí, cuando evalúas alguna de esas soluciones, yo privilegio que sea algo local, que no dependa de la conexión de servidores externos o que no almacene información fuera de mi entorno de control. ¿No podría ser que la última subida que tuvo BTC se deba a que Binance estuvo comprando para devolver a sus clientes? No lo creo, porque las carteras de Binance están identificadas. Entonces, no he visto ningún reporte de un movimiento grande de entrada que involucre a Binance. Aparentemente, los movimientos que podemos ver on-chain, los retiros, son salidas. No se ha visto alguna entrada. A lo mejor hay una cartera por ahí que no está identificada y que pudiera ser el caso. No sé si lo consideraré algo bueno o malo. Diría que es bueno, que por lo menos está tratando de cubrir las apariencias, y no va a resultar como FTX, donde los usuarios ni siquiera, ese Bitcoin ni siquiera existía. En septiembre, que Binance decidió cerrar su exchange descentralizado con un pretexto muy pobre, resultó obvio que la dirección de Binance va rumbo a la centralización total. Sí, ese exchange descentralizado siempre me pareció una tomadura de pelo. Desde que publicaron sus términos y condiciones de uso, y su explicación era que, pues, era esos términos y condiciones, era si utilizaba su interfase, pero como era descentralizado, podías utilizar otra interfase que, pues, obviamente no existe, y nadie había desarrollado y nadie podía desarrollar porque no tenían acceso a la infraestructura, pero era descentralizado. Una tomadura de pelo. Itziar, buenas tardes. Qué bueno que estás por acá. Si tuvieras que recomendar tres administradores de contraseñas, ¿cuáles serían? Te podría dar alguna idea de cómo seleccionarlos, pero no te podría hacer recomendaciones específicas de proveedores. Uno de los criterios es que toda la información se guarde localmente. Ese sería uno de los primeros requisitos. Sería que los malos actores de BTC van saliendo poco a poco y se va depurando el campo. siempre van a estar nuevos a impedir el despegue de BTC. Nunca van a dejar de llegar. Siempre que hay oportunidad de ganar dinero, va a haber gente dispuesta a tratar de utilizar medios deshonestos para tener una ventaja sobre el mercado. Eso nunca se va a detener. Sin embargo, en la medida que el sector madura más, creo que vamos a ver menos, o por lo menos no van a durar tanto los estafadores. Van a ser descubiertos mucho más rápido. Sé que la pregunta es complicada porque tienes intereses en ambas, pero si, digamos, si tuvieras $1,000 para invertir en ALTS, ¿cuánto pondrías en ADA y cuánto en NIM? Si ya tuviera Bitcoin, porque si no tienes Bitcoin, creo que esa sería mi prioridad. Si hoy tuviera que empezar desde cero, empezaría por empezar a acumular Bitcoin. Si ya tienes, o por lo menos un plan para acumular Bitcoin, le pondría a lo mejor 600 en NIM, para acumular más rápido, y lo demás en nada. Pero los dos los pondría a trabajar. Los dos los tendría haciendo staking. Que si tengo un drone, no, todavía no. Eso es algo que estoy ya viendo la forma de hacerme de uno. A lo mejor voy a construir el mío, porque me regalaron unas impresoras láser. Pues esos motores son bastante buenos. Entonces a lo mejor canibalizo las impresoras láser para hacer mi propio drone. Con la impresora 3D puedo imprimir casi todos los componentes, las hélices, los motores. Necesitaría conseguir el chip para controlarlo, pero es a lo mejor. Pero sí, definitivamente es una herramienta que en términos de la segunda B, sí está para colección de inteligencia, sí está en la lista. Evalué el proyecto Algorand. Me parece que cuando lo lanzaron, sí. La verdad es que no recuerdo porque ya fue hace mucho tiempo. Algorand es una de las que tiene, no sé, a lo mejor 6 o 7 años. Entonces, probablemente 6 años. Entonces, honestamente no me acuerdo si lo evalué en su inicio. Y no lo he seguido. No he seguido Algorand. A lo mejor porque mentalmente lo asocio mucho a Ethereum, no le he puesto demasiada atención. NIM acaba de agregar SOX 4 para soportar integraciones con Monero, que son SOX 4, SOX 5. Es un protocolo de interconectividad para aplicaciones. Es un estándar que se utiliza, por ejemplo, si quiero conectar monitores de temperatura, por ejemplo, puedo utilizar el protocolo SOX para integrarlo con otras aplicaciones. Y cuando fabrico los sensores de temperatura, construyo en el software, incluyo soporte para SOX 4 y 5, y quienes desarrollan las aplicaciones del frontend pueden interactuar con los datos que envía y recibe, por ejemplo, el monitor de temperatura. Entonces es un estándar de intercambio de datos entre dispositivos o aplicaciones. La iniciativa de la senadora Warren irá a pasar. Su récord es muy pobre. De hecho, si fuera empleada de una empresa privada, ya la habrían corrido, porque su récord de todas las iniciativas que han presentado en lo que lleva como senadora, que solo una se ha convertido en ley. Entonces su porcentaje de bateo es del 0.03% de efectividad. Así es que la situación se ve bastante, la posibilidad se ve bastante remota. No tienen ni siquiera los votos para pasar cosas que realmente han sido parte crucial de la agenda demócrata. Todo lo que han logrado de avance en su agenda. Y digo avance porque, bueno, es su agenda y eso es lo que querían hacer. No digo que esté bien o que esté de acuerdo, pero la implementación de su plan de gobierno, prácticamente todo lo que han logrado ha sido por la vía ejecutiva, por la vía legislativa han logrado muy poco avance, y con la nueva composición de la Cámara en la que los republicanos van a controlar la Cámara Baja y los demócratas tienen una ligera mayoría, pero perdieron ya una senadora, que la senadora de Arizona, Sinema, que se declaró como independiente. Pues quién sabe, apenas tienen votos para una mayoría simple en el Senado. Así es que, honestamente, no lo creo. Definitivamente lo vamos a ver en las próximas campañas. Va a ser un tema recurrente en las campañas electorales. No me sorprendería si hubiera una, por lo menos un ejercicio retórico de investigación por parte del nuevo Congreso. Vamos a ver, pero la propuesta, aparte de ser una aberración que no pasaría en el remoto caso de que se convirtiera en ley, en 2 minutos ya estaría en las cortes litigándose, porque es una atrocidad, es un atropello a las libertades más fundamentales, incluida la libertad de expresión, el obligar a los desarrolladores de software a que incluyan algo o que excluyan algo es censura. Hay un precedente legal muy amplio aquí en Estados Unidos en el que el software es considerado expresión y por lo tanto que el gobierno obligue o suprima la libre expresión de desarrolladores es un atropello, es una violación a la primera enmienda, sin considerar, por ejemplo, la cuarta enmienda, que es la que te protege de búsquedas o escrutinio injustificado por parte del gobierno y las que se acumulen. Pero no pasaría, vaya, la prueba de constitucionalidad. Va a haber directos a fin de año, me tomo vacaciones. Vamos a relajar un poco el ritmo, vamos a seguir en las transmisiones, pero en estas fiestas navideñas el tono va a ser un poco más relajado, va a ser más conversación, más planes, anécdotas, a lo mejor hay uno que otro brindis. Algorand no tiene staking. Ok. La aprobación en el Senado del plan B para que el CACAS prácticamente inutilice al INE. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Ese es mi comentario. No debería sorprender a nadie que han sistemáticamente desmantelado todas las instituciones de participación de la sociedad civil, han concentrado en una burocracia cuyo único mérito es la lealtad al líder divino y han desmantelado todos los mecanismos de participación social. Inclusive, y esto también lo anunciaron ayer, una reforma a la ley de, se me olvidó cómo se llama la ley, pero es la que regula a la Comisión, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sistema Nacional de Investigadores, todo lo que tiene que ver con el apoyo a la investigación científica, todo el desarrollo tecnológico, ahora va a ser totalmente político. Va a ser una forma de congraciarse y de premiar a los incondicionales. Entonces van a desmantelar totalmente el pobre, porque digo, realmente dejaba mucho que desear la función del centro, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero eliminan totalmente la participación de la iniciativa privada en cualquiera de los procesos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico del país. Van a ser directrices eminentemente políticas. Están destruyendo el país. Eso es triste, pero pues llevo diciéndolo desde que ganaron las elecciones. Así que Algorand sí tiene staking. Pues lo que comenté ayer del control de la fusión nuclear, ¿qué tan avanzado está? No está, digo, apenas lo descubrieron. Apenas lograron controlar ese proceso de extraer energía del proceso de fusión nuclear. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Pues obviamente necesitas desarrollar primero una solución que se pueda escalar para consumo, digamos, primero. La primera fase sería construir las instalaciones necesarias para proveer centros de alta densidad de población. Una vez que tienes eso construido a escala, porque eso es lo que lo haría inicialmente económicamente viable sería producirlo a escala. Después empieza ya el proceso de compresión, donde igual que las computadoras en los 70s, por ejemplo, la primera computadora que vi en mi vida fue en 1975, 76, por ahí. Era un salón, estaba en la fábrica en la que mi papá era el gerente y tenían una computadora ahí. Y era un monstruo, era todo un salón y tenía así, era súper ruidoso y tenían impresoras así de impacto y era un monstruo. Estamos hablando de 1976. Para 1986, es decir, una década después, ya tenías, por ejemplo, las primeras Macs, la Mac 2 SE, que eran muy compactas, tenías ya las primeras computadoras realmente personales para uso doméstico. Entonces, lo mismo va a suceder con esta tecnología. A lo mejor no son 10 años, a lo mejor son 20, en el que vas a tener una operación a gran escala. Y en la medida que se va dominando el proceso, esa escala se va reduciendo. Y creo que en el futuro, a lo mejor 20 o 25 años, esos generadores de fusión nuclear van a ser del tamaño de un refrigerador y primero la gente de dinero y después todos los demás van a tener sus propios generadores. O a lo mejor vas a vivir en un edificio en el que de la misma forma en el cuarto donde está el calentador de agua y el calentador... la calefacción, ahí mismo va a estar el generador eléctrico. Creo que eso será lo que veremos en el futuro, pero todavía estamos hablando para que llegue ese, digamos, uso generalizado o masificación, estamos hablando todavía de unos 20 años. Ya perdimos al INE, prácticamente, ¿sí? Lo van a dejar sin fondos, entonces... Lo que va a suceder es que le quitan todo el financiamiento, se lo pasan a los partidos y después cuando haya problemas en elecciones, pues van a echarle la culpa al INE. Espero que le pasen la factura a los traidores del Congreso. En Colombia subió el salario mínimo un 30%. ¿Crees que los empresarios empiecen a despedir a muchas personas? Pues sí. Si estás obligado a pagar un 30% y tu margen no te da para subsidiarlo, pues eventualmente lo que vas a tener que hacer es despedir gente, no hay... Los números no mienten, los políticos sí, pero los números no mienten. Si tienes un ingreso de X cantidad de dinero y tienes que incrementar tu base de nómina un 30%, ¿cuánto tiempo lo puedes sostener? No demasiado. En tiempos de aguinaldo, no sé si en Estados Unidos también sea tan disparejo como en México, que las empresas dan 15 días de aguinaldo y los funcionarios públicos reciben 3 meses. Aquí varía muchísimo. Primero, la práctica del aguinaldo como tal no es tan generalizada. Hay algunas empresas que sí tienen bonos o incentivos de fin de año o de Navidad, pero es muy dependiente del lugar en el que trabajes. No hay un requerimiento legal de que las empresas tengan que dar ese tipo de bonos. Efectivamente, aquí los políticos también se despachan con la cuchara grande con sus bonos navideños, pero en general no es una práctica generalizada, no está ni siquiera contemplado en la ley, por ejemplo, que las empresas tengan que hacerlo como en otros países. La primera Mac es de 1984, yo compré una de esas. La de 512 me costó $2,000 con la impresora. Bueno, en 84 fue el anuncio, el famoso comercial de Apple fue en el 84, pero por ejemplo en México, sí, probablemente haya sido antes del 86, porque en el 87, por ejemplo, ya estaba utilizando la Mac en la preparatoria. Entonces, la Mac 2SE, que no era la Macintosh cuadradita, que es la que dices, la del 84, era una 2SE que era plana con el monitor separado. Esa sí, probablemente haya sido antes del 86, probablemente 84. Suponiendo que el costo de NIM se mantenga estable, si se invierte en $1,000 en NIM no nativo, lo cambio en Sarga a nativo y lo pongo en stake de Sarga, ¿cuánto tiempo tendría que recurrir para volver a tener esos $1,000 en NIM nativo? Pues te puedo dar, no te puedo hacer la cuenta, pero te puedo dar los números. Compras 1,000 en NIM en un exchange, no sé cuánto te vaya a costar sacarlo del exchange, cuánto te van a cobrar de comisiones. El swap en de NIM RC20 por nativo te va a costar el 8%. Y si lo pones en stake, ¿en cuánto tiempo recuperas ese 8%? Pues tienes que hacer la cuenta considerando que el retorno anualizado es de cerca del 40%. Va a depender si haces el, si estás retirando o dejas que se acumule más rápido. ¿Qué billetera me recomiendas para iniciar un taller aplicado a la comunidad de Bitcoin? Sparrow, Green Wallet o Samurai. Cualquiera de esas es una buena. Moon también es una buena forma de empezar. La ONU enviará USDC a refugiados en Ucrania. ¿Qué opino? Pues según esto era para criminales, ¿no? Las criptomonedas eran para criminales y para lavados de dinero. Eso dicen. Ah, con razón la referencia del anuncio de la Mac con la película 1984, ¿sí? ¿Por qué se dice que el peer-to-peer de Binance es una fachada? Porque controlan la interfase. Tienen términos y condiciones de uso. Entonces, toda esa base, la información de la oferta y la demanda está controlada por Binance. Se puede saber cuánto BTC tiene una dirección, pero se podría saber de qué wallet proviene, ¿sí? O de qué wallet te refieres al software. No necesariamente. No necesariamente de qué wallet como software. Puedes trazar todo el origen de cualquier input desde el blog, desde el Genesis o desde el Coinbase, desde que fue creado. Puedes tomar un input y trazar toda su historia hasta determinar en qué bloque fue creado ese Bitcoin, en el bloque, en el Coinbase. O sea, lo puedes rastrear así. Ahora, si quieres saber, baby. Si quieres saber qué software estaban utilizando, ahí sí no. ¿Y por qué ese peer-to-peer es full KYC? Digo, tiene, es peer-to-peer de fachada, ¿no? ¿Qué te parece chat GPT? Me parece muy interesante. He visto el output. No lo he utilizado por dos razones. Primero, porque requiere autentificación con un número telefónico. Eso no me convence. Y la otra es que quien está detrás del proyecto es el mismo que estaba detrás de WorldCoin, que era otro proyecto de colección de datos biométricos que estaba, cuya premisa era que para reclamar tokens escaneabas tu retina y te vendían un dispositivo para que pudieras escanear, que era como tu wallet, te das de cuenta, y escaneabas tu retina y ese era su mecanismo de autentificación. No, gracias. CryptoYacht en el Golfo Pérsico. Que no es viable un ataque del 51% a Bitcoin, pero no sería tan fácil como confiscar coordinadamente todos los mineros, declarándolos ilegales y usarlos para el ataque. La cuestión es que tendría que ser una acción multilateral, coordinada a una escala que, honestamente, no creo que ni siquiera un organismo de coordinación multilateral pudiera hacer algo así. La posibilidad es bastante remota. Si ese fuera el caso, la pregunta es qué pasa con el 49% de... ¿Se fracturaría la red? Eso es lo que sucedería. Habría un Bitcoin cooptado por la fuerza. Yo cada vez que CZ dice que todo está safo, no suena como que las cosas están del todo bien. El problema con eso es que solo necesita fallar una vez. Eso es todo. Lo único que necesita es fallar una vez y una vez que se viene abajo ya no hay retorno. En el momento que se colapse, ya no hay para atrás. Entonces, ese es el problema. Que puede ser que a lo mejor en esta ocasión no sea, pero en 3 semanas o en 6 meses solo necesita un incidente para colapsarse. Una revelación interna, por ejemplo, una investigación minuciosa por parte de las autoridades, porque dice que muy transparente y que queremos dar ejemplo de transparencia, pero la verdad es que es transparente como agua de charco. Nadie sabe exactamente cuál es la jurisdicción, nadie sabe exactamente cuál es la estructura corporativa, nadie sabe exactamente quiénes son, por ejemplo, miembros de la mesa directiva. Fuera de el CEO de Binance, nadie más sabe quiénes son realmente los ejecutivos, quiénes toman las decisiones, dónde se toman las decisiones. Es súper, súper oscura. Entonces, puede ser una revelación interna, puede ser una investigación, y una vez que se desmorone, se va a llevar a todo. Ese es el problema. Entonces, asegúrate que no estés en una posición de que te salpiquen o te arrastren. ¿Qué opino del papel de Turquía en el conflicto de Armenia con Azerbaiyán? Es uno de los frentes que creo que está mostrando las fracturas en la influencia regional de la Federación Rusa. Ese es uno de los frentes de conflicto. Ya están empezando a circular imágenes donde los destacamentos de tropas rusas en zonas de conflicto como Azerbaiyán, Armenia, Kazajstán, Turkmenistán, ya están siendo confrontadas por la población. Entonces, es otro frente más abierto para la Federación Rusa. Ahora, el tema de Armenia y Azerbaiyán es un tema que tiene literalmente cientos de años. La disputa que tienen por esa franja territorial es una disputa no resuelta que precede por varias décadas a no solo a la Federación Rusa, sino a la Unión Soviética como tal. Es una disputa que viene desde la época zarista. Entonces, es una disputa que tiene más de 100 años, es un resentimiento generacional que se ha estado fermentando, y el único factor de distensión o de disuasión ha sido la presencia, primero, de tropas soviéticas y, segundo, de tropas de la Federación Rusa. Pero son conflictos no resueltos y son conflictos generacionales. Entonces, en el momento que empiecen a profundizarse las fracturas en la fachada, se avivan este tipo de conflictos. Los Balcanes también, ya empieza a haber ebullición, ya empieza a haber roces y fricción entre ex repúblicas soviéticas cuya estabilidad dependía de la estabilidad del poder central. Y cuando ese poder central se debilita, de la misma forma que sucedió en los 90s, inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética, empieza la desestabilización regional, porque tienen conflictos no resueltos todavía. Entonces, y bueno, los turcos tienen ya, hay un récord de genocidio en Armenia. La otra vez le preguntaron dónde quedaban sus oficinas y siempre evadía responder: trabaja desde su casa en el ciberespacio. Sí, es que es, digo, empiezas a rascarle un poquito y se ve sospechoso a más no poder. Y siempre ha sido muy evasivo en términos de dónde está constituida. Y se suponía que era Malta. No sé, quienes lleven ya un rato en el sector, resulta que de buenas a primeras estaba ahí con el primer ministro de Malta y que sí, que ya somos empresa maltesa y de repente pues está acá con el primer ministro de Bermuda, y que ya somos empresa de Bermudas, y que luego de la isla de Man, y pues ¿dónde quedó la bolita? Nadie sabe dónde está Binance, y eso es problemático. La caída de Binance, ¿cómo crees que afectaría a BTC a corto plazo? Probablemente lo que vimos con la caída de FTX, una depresión del precio relativamente corta Y el problema de... Y lo que veo más grave en Binance es que podría afectar un sector órdenes de magnitud más amplio que la caída de FTX, no solo por el volumen que maneja, sino porque las condiciones que ha impuesto a muchas monedas que quieren ser listadas en Binance es que compren Binance, que tengan BNB, que tengan depósitos en BNB, que tengan sus tesorerías depositadas en Binance como condición para listarlas. Entonces, tienes muchos proyectos que si pierden esos 200,000 BNB que pide Binance como depósito, no sé si vayan a sobrevivir. Muchos proyectos cuya liquidez depende totalmente de Binance. Y si lo remueves de Binance, no se recuperan. Ese sería el mayor impacto. Lo que sería más extensivo. Si después de la caída de FTX vimos una serie de bancarrotas de muchos servicios, en el caso de Binance, si cierran Binance o se colapsa, va a haber literalmente miles de proyectos que se queden de la noche a la mañana sin liquidez. Y no hay quien supla esa demanda en el momento. Y eso sería bastante problemático y sería una masacre, pero de proporciones bíblicas. En cuanto a BTC y otros proyectos más establecidos, sí, veríamos una baja, más notas periodísticas de que ya se murió, de que es una estafa, de que les dije que era una estafa desde el principio, y medallas y vuelta olímpica de celebración de personajes como Peter Schiff. Pero Bitcoin va a sobrevivir y Bitcoin va a seguir aquí después de que muchos, inclusive países como los conocemos, hayan desaparecido. Todos los caminos de CC llevan a Beijing. Sí, su insistencia en desvincularse de China, pero sí, nunca me ha inspirado ninguna confianza de todo ese asunto de Binance. La influencia turca en la región es más grande de lo que muchos piensan. Las etnias túrquicas tienen gran presencia en todo Oriente Medio, incluyendo varias de las ex repúblicas soviéticas hasta China central, norte de la India. Sí, la influencia de Turquía en la zona es importante, y además pues tienen la exclusiva de el estrecho que lleva al mar, que es básicamente la única salida al mar que tiene, por ejemplo, Ucrania. Importante también, ¿quién está un poquito más al sur? ¿Moldovia o quién es el que está pegadito también? Pero sí, definitivamente importante, importancia estratégica, geográfica y cultural. ¿Qué pasará con el default de la deuda de China de Jamaica con China? ¿Dejaría presencia militar china tan de cerca en la zona de influencia? No. No, ahí sí ya no. Puede tomar control de la infraestructura que había prometido o que se había comprometido el gobierno de Jamaica a comprar, pero no van a permitir presencia, por lo menos del ejército regular. A lo mejor algunas compañías de seguridad privada, de seguridad no privada, porque en China nada es privado, pero algunas compañías de seguridad, a lo mejor sí. A lo mejor asesores, como lo hicieron con Venezuela, que le mandan ahí a sus asesores para que los mantengan a raya, pero presencia militar, cero. Ni el Reino Unido ni Estados Unidos iban a permitir algo así. ¿Será que ahora el objetivo del establishment sea hundir a Binance? A lo mejor sí, pudiera ser. Edrogan es proyecto del viejo renacimiento turco. Turquía tiene una historia bastante interesante, pero sí tienen nostalgia imperialista como otros países. ¿Crees que suicidarán a SBF cuando empiece a hablar de los donativos a los partidos? Los donativos son récord público. Lo que creo que pudiera pasar es que ahí un narco o un mafioso haya sido afectado pérdida de fondos, que se hubiera comprometido a lavarles dinero y no se los lavó, y entonces sí se lo ejecuten. Pero buena parte de los donativos que hizo a los partidos es el récord público, ya está documentado. Entonces ya no hay mucho que puedan hacer, no serviría de gran cosa que se lo despacharan. Alguien que esté enojado porque perdió hasta la camiseta, lo veo más probable. Por ahí algún traficante de armas o alguien así que se quedó atorado en FTX, lo veo más probable. Que bueno, a final de cuentas, hay criminales con permiso y sin permiso, pero la diferencia es cada vez más sutil. No sería bueno que si Binance tiene que caer, se caiga y ya, ¿sí? Es un saneamiento, creo que positivo, que el régimen solo puede cerrar Binance US, le sería difícil cerrar el .com. No es tan difícil, empezando porque Estados Unidos es quien controla los .com, entonces empezando por ahí le podrían quitar el dominio .com, empezando por eso. Lo han hecho en muchas ocasiones. Cuando no les gusta algo, simplemente el sistema global de administración de dominios está controlado por Estados Unidos. Entonces el .com está bajo la esfera de influencia y empezando por el dominio. Pueden seguir por sancionar, ponerlo en la lista de personas sancionadas y con eso limitarían su capacidad de movilizar fondos o hacer negocios en cualquiera de los países en la esfera de influencia de Estados Unidos. Llámese todos los países europeos, buena parte de los países asiáticos, y hablo de Japón, Filipinas, Vietnam, probablemente. La India, por ejemplo. Entonces, si lo declaran lavador de dinero, por ejemplo, lo acusan de crímenes como lavado de dinero o fraude, giran una orden de aprehensión, sancionan a cualquier entidad que tenga negocios con ellos. O sea, sí pueden, de que pueden. De que esté bien, pues esa es otra historia, pero de que pueden. La liquidez de Binance está en la banca china. Solo el Estados Unidos maneja la liquidez gringa. No lo sé. A lo mejor ahí en el metaverso tienen detalles más precisos de los manejos financieros de Binance, pero nadie sabe dónde está. Vaya, si tú tienes algún dato específico de que esté en China, que no me sorprendería, a pesar de que ha insistido mucho el CEO de que no tiene nada que ver con China, no me sorprendería en absoluto que estuviera bajo control del Partido Popular. Eso no da mucha tranquilidad. Pues para los fans de China, supongo que sí. Para los fans del comunismo y del autoritarismo, pues sí les debe dar mucha tranquilidad de que esté a salvo en China. Parece que las mismas barras bravas que apoyan a Ucrania quieren que cierren Binance. No sé, no llevo récord de quién apoya a quién. Digo, como lo había mencionado, el problema y mi único interés es que la gente no pierda dinero, que no se los arrastren como se lo han arrastrado con FTX. Binance, vaya, no gano nada si sacas tu dinero de Binance, no gano nada si Binance se colapsa o no me está financiando un competidor de Binance para que le eche tierra. Nada de eso. ¿Usarías Binance como baño público en estos días? ¿O ni eso? Si necesitas comprar algo que esté en Binance, deposita, compra lo que tengas que comprar y retíralo. No privilegiaría Binance, por supuesto, pero si no tienes otra opción para comprar lo que quieres comprar, pues sí, utilízalo, nada más. Retíralo de inmediato, no lo dejes ahí estacionado. Y anuncios, ya se nos fue toda la hora y no he hecho anuncios, vamos a hacer anuncios rápidamente. Se puede guardar USDT en el Ledger, ¿sí? Lo puedes guardar el de Tron, lo puedes guardar el de Ethereum. RC20, el TRC20, no sé si el de Solana, estaba viendo el otro día que también tienen un USDT en Tezos, no sabía, pero también hay uno en Tezos, y no sé en qué otras redes tienen USDT, pero sí, si el token nativo como Ethereum, Tron, etcétera, es soportado por el Ledger, sí. Si tienes criptomonedas y quieres recibir una recompensa por participar en el consenso sin perder la custodia de dichas criptomonedas, checa la página de Sarga. Allí está toda la información de los pools de staking. Tenemos el Mixnode de NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band. Puedes delegar tus criptomonedas, no perder la custodia y participar en las recompensas, que varían desde el más alto, que es el de NIM, de 40% estimado anual, hasta, por ejemplo, Cardano, que está dando alrededor de un 4% anual. Checa, aquí puedes ver la información específica de cada pool. Vienen ahí los retornos, calculadoras, etcétera, tutoriales, toda la información que necesitas. Y también, a propósito de comprar criptomonedas, checa el OTC Trading Desk de Sarga, donde puedes hacer intercambios, compra-venta de criptos peer-to-peer, sin intermediarios. Checa el OTC Trading Desk. Y también swap de NIM, RC20 a NIM nativo, de USDT a NIM nativo, y también ya tenemos la opción de que vendas tu NIM nativo por USDT. Chécalo, también estamos ahí evaluando incluir otros pares, pero todo alrededor de NIM, para que puedas obtener NIM nativo y delegarlo en el nodo Mixer y recibir una recompensa que en este momento es bastante atractiva. Los números macroeconómicos en Venezuela del Norte no están tan mal. No están tan mal, pero no los van a poder sostener. El problema es que están acabando con todo el incentivo para invertir. Y ya lo que ya se invirtió, pues ya está empezando a producir. Pero ese requerimiento de inyección de inversión nueva no va a llegar. No va a llegar y va a empezar a desacelerarse el crecimiento económico. Y va a llegar el momento en el que haya que pagar las deudas. El proyecto faraónico de la refinería de Dos Bocas no va a entrar a operación hasta el 2027. La refinería que compraron aquí en Houston no va a estar operativa hasta probablemente otros 5 años. El Tren Maya, obra faraónica, excedida en presupuesto, no va a funcionar. La central avionera, obra faraónica, excedida varias veces el presupuesto, no va a prosperar. Y va a llegar un punto en el que haya que pagar esas deudas. Entonces, aprovechen que estos son los tiempos buenos, que no va a pasar nada a Binance. El régimen del norte cerrará el US y ya está. Les molesta el progreso de China. Pues no sé, digo, a lo mejor en el metaverso sí se sabe algo que no sabemos, pero el CEO de Binance ha hecho énfasis y hace poquito volvió a decir en una entrevista pública que no tiene ningún vínculo con China. Entonces, no sé, a lo mejor tú sabes más que yo de ese tema, no tengo idea. Pero el CEO de Binance es el que ha dicho que no tiene ningún vínculo con China. Entonces, si tu argumento es que no les gusta el progreso de China, pues allá hay chino encerrado. ¿Qué consejo le daría a alguien que batalla con depresión? Actividad, nada mejor que actividad y preferentemente actividad física. Caminatas, hacer ejercicio. En cuanto empieces la vocecilla destructiva, cambia de postura, cambia de posición. No permitir que ese ciclo o esa espiral descendente tome velocidad. En cuanto empieza el pensamiento destructivo, el hecho de cambiar posición física, el hecho de romper esa continuidad del diálogo interno destructivo es bastante bueno. Y dependiendo de la gravedad del asunto, digo, a lo mejor es necesario ayuda profesional, pero así como práctica, la actividad no está mal. Economía, a costa de que han vaciado las arcas regalando dinero, becas y dejando sin fondos la salud, la investigación, fondos de desastre, las instituciones. Sí, están, lo que están dejando es únicamente la fachada, es el caparazón. Y este problema de salud pública, por ejemplo, va a tener consecuencias en el largo plazo. Está creciendo toda una generación que va a tener deficiencia alimentaria, que va a tener deficiencia cognitiva, que va a tener deficiencia en términos de salud. Y eso tiene un impacto económico, pero no es inmediato. Esa es la diferencia. No es el tipo de consecuencias que son evidentes de forma inmediata. Son consecuencias a largo plazo. La destrucción que están haciendo del sistema educativo, el convertir en la educación pública en únicamente a un mecanismo de adoctrinamiento y pacificación castrochavista, eso va a tener consecuencias en el largo plazo. Va a ser el país menos competitivo, menos sano, menos educado, menos participativo, y eso tiene consecuencias generacionales. Va a llegar el momento de pagar la factura, desafortunadamente. A modo de síntesis, ¿qué espero para el 2023 en materia de economía mundial? En materia de economía mundial, mucho caos, mucha incertidumbre y muchas oportunidades. Mucha gente se va a paralizar y hay oportunidades enormes. El 2023, 2024 van a tener oportunidades generacionales para quienes tengan los ojos abiertos y quienes estén dispuestos a tomar decisiones. Quienes se paralicen se van a ahogar. ¿A las barras bravas le molesta que CZ sea de China? Pues no sé qué lugares frecuentas, pero a mí me es totalmente intrascendente que sea de China o que sea de donde sea. No es un asunto de animosidad, son sus acciones las que he criticado de forma bastante consistente por años. No porque sea chino, porque además ni siquiera es chino. Bueno, es de origen chino, pero es canadiense, ciudadano canadiense, naturalizado canadiense. Tomar el sol es bueno para la depresión, sí. Sí, aunque estas épocas en muchas latitudes, pues eso de tomar el sol no es precisamente una cuestión viable. Porque ayer me estaba diciendo la dueña de mis quincenas que se descompusieron las lámparas del jardín, y no es que estén descompuestas, es que ha estado nublado y son solares, entonces pues no, si no hay sol no se recargan las baterías y no iluminan. Pero sí, definitivamente tomar el sol, actividad en el exterior es una buena recomendación. ¿Por qué Estados Unidos no tiene metro bala ultra rápidos que tiene China? Por la geografía. Esa es una de las razones. La geografía de Estados Unidos no es conducente. La población está extremadamente dispersa. Hay centros, a lo mejor dos o tres, con una enorme densidad de población por metro cuadrado. Llámese Nueva York y realmente Washington, son las dos ciudades que tienen el mayor concentración o la mayor concentración demográfica. El resto del país está extremadamente extendido, las ciudades son muy grandes en lo que me lleva, por ejemplo, manejar en la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth, por ejemplo. Simplemente si estuviera, por ejemplo, comparativamente en el Bajío, en México, es del tamaño o lo que te lleva a manejar de Querétaro, Irapuato, Celaya. Esa es la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth. Está extremadamente extendido el país. Entonces, no tienes la suficiente densidad de población que justifique el costo. Ciudades como California, por ejemplo, habían querido hacer un tren rápido entre California y San Francisco, pero no es económicamente viable. Simplemente no hay la densidad de población como para que sea económicamente viable. Entonces la geografía es distinta. Hay países como España que tienen tren rápido, por ejemplo. No sé si es tan rápido como el de China, pero tienen su tren rápido. Japón tiene también un tren rápido, pero son países que tienen una no solo una geografía, sino una distribución demográfica distinta. No tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la demografía. Porque además, irónicamente, una de las empresas más eficientes en términos de trenes rápidos es una empresa española. O esa es la que estaba diseñando el tren el proyecto maestro del tren en California. Son muy gasolineros, eso es lo que pasa. El lobby del petróleo no deja los trenes bala. No es económicamente viable. Para que el tren bala se justifique, necesitas tener centros con una alta densidad de población. No tiene que ver con el petróleo. Digo, el lobby del petróleo es responsable de infinidad de cosas, pero no de esa en particular. Lo he puesto como ejemplo en muchas ocasiones. Para salir de Texas, puedo manejar 11 horas a una velocidad promedio de 70 millas por hora, es decir, 770 millas, puedo manejar y sigo dentro de Texas. O sea, puedo manejar 11 horas continuas y seguir sin salir de Texas. Y no estoy hablando de círculos, así en línea recta del norte, la zona norte de la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth a la zona de Brownsville, Matamoros, son como 10 horas, no, como 8 horas. De Dallas-Fort Worth a la zona del Paso son 11 horas y media. Entonces, está extremadamente extendido y buena parte del sur de Estados Unidos es así. Puedes manejar desde, por ejemplo, también de la zona de Dallas para, si vas hacia el oeste, hacia California, hay tramos donde son cientos y cientos de millas y hay por ahí la orilla de la reservación, por ejemplo, en la ruta que va de a California, a la zona de San Francisco. Hay zonas donde estás cruzando la reservación de los Navajo en Nuevo México, Arizona, pero son millas y millas y millas y millas y no hay absolutamente nada. Entonces, no es económicamente viable. El tren también es tecnología extranjera. Que los chinos han estado robando tecnología durante años, inclusive desapareció un Airbus durante un tiempo y desmontaron y montaron. El avión chino es una copia del Airbus, dice Carlitos. No sabía esa historia del Airbus que desapareció. Pero sí, digo, son geografías distintas. Por ejemplo, aquí es fuera del centro de la ciudad. En la mayoría de las ciudades medianas en Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando de ciudades que tienen entre, digamos, 800,000 y 1,5 millones de habitantes. La mayoría de las ciudades tienes un centro de la ciudad donde sí tienes edificios. Pero fuera de eso, todo lo demás de la ciudad está súper extendido. Se construye muy plano aquí, las distancias son muy grandes. Entonces, si tienes una población muy dispersa, no es económicamente viable utilizar transporte colectivo. Simplemente no tiene suficientes usuarios por kilómetro para que se justifique el costo. Una cuestión económica. Ahora están dejando pasar a más inmigrantes por el paso. No sé cómo está la situación en la frontera, no he checado. Sé que hay una desbandada, cerca de 1,200 se echaron a correr y no sé si pudieron detener algunos, pero una desbandada, cerca de 1,200 cruzaron la frontera, pero no sé, honestamente no he estado poniendo mucha atención a la situación allí en la frontera. El tren más lento del mundo es el interurbano México-Toluca. No sé en qué va ese tren. Llevan anunciándolo no sé cuántos años y ya es tarde, vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Se me olvidó mencionar que suben de precio todos los seminarios a partir de enero. Así es que checa criptomonedastv.com/tienda. Si hay algún seminario que quieras tomar, apresúrate porque se acaban al precio actual. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.